And he started out in San Francisco, tooting on his trumpet loud and mean.
Suddenly a voice said, "Go forth, Daddy, spread the picture on a wider screen."
And the voice said, "Daddy, there's a million pigeons waiting to be hooked on new religions. Hit the road, Daddy, leave your common law wife. Spread the religion of the rhythm of life." And the rhythm of life is a powerful beat. Puts a tingle in your fingers and a tingle in your feet. Rhythm in your bedroom, rhythm in the street.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Tiempo de Clásicos. Estáis en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Esto es Tiempo de Clásicos, como decíamos. Y hoy vamos a compartir una horita de música, si os apetece, si estáis de humor, si de verdad tenéis curiosidad por saber quién se encuentra detrás de uno de los personajes más interesantes, de una de las novelas más interesantes, de uno de los siglos más interesantes. Empezaremos por el siglo. Es el 20.
Canton, then to Scranton, till he landed under the Manhattan Bridge.
Daddy was a new sensation, got himself a congregation, built up quite an operation down below.
With the fire-eyed piper blowing, while the musket tail was flowing, all the cats were go-go-going
down below.
Daddy was a new sensation.
Algo habíamos dicho ya en las redes, en nuestro muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos. Ya decíamos el otro día que os íbamos a traer, bueno, pues una posible solución de quién se escondía detrás de ese personaje. Ahora vamos a por el autor, de Marcel Proust, ¿no? Así que, si os apetece, en esta horita intentaremos arrojar, por lo menos, si no luz, dudas razonables.
Flip your wings and fly to Daddy. Fly, fly, fly to Daddy. Take a dive and swim to Daddy. Take a dive and swim to Daddy. Take a dive and swim to Daddy.
Swim, swim, swim to Daddy.
Recordáis también que los programas están disponibles en esas cosas modernas que se llaman podcast, pues en Spotify, por ejemplo, en iVoox. Por todas partes, somos como una plaga, somos como una chinche pudenta que se adentra en las mentes de quienes, bueno, no tanto. Un programa de aficionados para aficionados y hoy vamos a ver si conseguimos que os interese saber quién es ese personaje. Ya nos queda una cosita más. Siglo XX, Marcel Proust, la novela o el volumen de novelas En busca del tiempo perdido. Así que ya solamente nos quedará saber de qué personaje estamos hablando. Enseguida empezamos.
Fly to your daddy, take a dive and swim to your daddy. Hit the floor and crawl to your daddy.
Daddy, we got the rhythm of life, of life, of life, of life.
Yeah,
yeah.
Let me hear it.
Yeah.
Suck it to me.
Yeah.
Let it all hang out.
Yeah.
A principios del siglo XX, Marcel Proust escribió una de las más grandes, en todos los aspectos, creaciones literarias de la historia, En busca del tiempo perdido. A lo largo de 7 volúmenes, Proust desarrolló el universo de su vida interior y de la vida mundana de su época, recreando un mundo lleno de personajes, sentimientos y episodios inolvidables. En busca del tiempo perdido es una obra extraída de la vida del autor, pero no es exactamente su vida ni su autobiografía. Los personajes que viven en sus páginas tienen su correspondiente referente en la vida real y, ya en la época de su primera publicación, varias personas públicas se reconocieron en la novela y se quejaron amargamente del retrato que de ellos se había hecho, aunque a menudo Proust tomaba de personas distintas detalles particulares para sus personajes. Pero ¿cuánto hay de extraído del recuerdo veraz y cuánto creado por la imaginación? A Así, en la obra se habla de un escritor admirado, Vergotte, que se suele asociar con el autor francés Anatole France, o un pintor, El Stier, que bien podría ser Paul César Gilles. Y con ellos, como herramientas, Proust expresa sus ideas sobre el arte y sobre las emociones que le provocan las obras que lee o contempla. Pero también aparece un músico, Vintil, y es probablemente el personaje artista más importante y recurrente de la novela, de tal modo que él o sus obras se convierten en iconos, en símbolos de algunos de los acontecimientos que suceden en ella. La sonata de Vintil sería el himno, la banda sonora, quizás la metáfora de una de las más grandes historias de amor jamás escritas, y de desamor también, por cierto, la protagonizada por Swann y Odette en Por el camino de Swann, donde la pequeña frase de tan profundo impacto en el protagonista se repetirá más adelante en los últimos volúmenes, inscrita en una obra musical mayor, el Septeto de Vintil. La verdad es que seguramente sea Marcel Proust uno de los más certeros narradores de los procesos sensoriales y espirituales que las obras artísticas crean en nosotros. Y si no hubiera sido por En busca del tiempo perdido, su faceta de crítico del arte habría sido mejor incluso que la de novelista. En cierta ocasión, Marcel Proust acudió a escuchar unas interpretaciones de los cuartetos de Beethoven. Estamos, por cierto, escuchando el último movimiento del número 9. Opus 59, ese Razumovsky, uno de ellos. Digo que había acudido a escuchar unas interpretaciones de estos cuartetos de Beethoven que se habían puesto de moda en París, y al finalizar el escritor sorprendió a los intérpretes, los componentes del cuarteto Capé, al expresar con sutil simplicidad las emociones que le había provocado. Años después, Capé diría que jamás había oído una explicación tan profunda del genio de Beethoven y de la interpretación de los músicos como la dada por Proust. El propio Proust puede que revelara los últimos orígenes del septeto cuando dijo: «El cuarteto de César Franck aparecerá en uno de los últimos volúmenes de mi obra». No del todo, porque también tenemos este otro escrito del autor, Es la frase encantadora, pero finalmente mediocre, de una sonata para violín y piano de Saint-Saëns, músico que no me gusta. Precisamente de Camille Saint-Saëns estamos escuchando parte de esa sonata número 1 en re menor para violín y piano, opus 75. En 1913 dijo a Antoine Vivesco que la música de la novela se basaba en el preludio del acto primero de Lohengrin, nada menos, y en la balada de Fauré. En 1918, en conversación con Jacques de la Créteille, aquí hay que pronunciar como toca, añadió a las dos antes mencionadas el pasaje de Viernes Santo del Parsifal. Ahí lo lleva. Y un poquito de Schubert, como una pizquita, ¿sabes? Meneas y on the rocks. Pero a uno y otro amigo, Pro reveló que el modelo esencial de la pequeña frase fue la sonata en re menor de Saint-Saëns, y de la sonata completa fue la sonata en la mayor de César Franck. Pero a nosotros no nos convence Proust. Pues eso faltaría. Y no porque tengamos algo que decirle a Proust, sino porque si nos convenciera, pues no habría programa de hoy. Y hombre, llevamos poquito tiempo, vamos a ver si lo estiramos un poco. Lo cierto es que es muy probable que la obra fuera en la mente de Proust una mezcla de varias y ninguna en particular. Es por eso que hoy nos vamos a alejar de la opinión más asentada de que Vinteuil podría ser un avatar de César Franck y de que la sonata para violín y piano de este autor podría ser la obra que tanta importancia cobra en Busca del tiempo perdido. Así que si os parece, nos vamos a alejar de Franck y de Saint-Saëns y nos vamos a ir ya al compositor que, bueno, pues va a centrar el programa de hoy. Así que empezamos ya a escuchar música de un compositor llamado Ferdinand Lequeu. ¿Listos? Como decíamos hoy, os proponemos jugar con la idea de que detrás de Vinteuil encontramos a Guillaume Lequeu, un compositor belga del que se cumplieron 150 años de su nacimiento el pasado 20 de enero. Este Lequeu, nacido en Bélgica, fue a Poitiers muy joven, con 9 años, donde estudió violín, violonchelo y piano y comenzó a componer muy joven, teniendo una carrera prolífica como compositor desde los 15 años. En 1888 se mudó a París, donde empezó a estudiar filosofía y fue de peregrinación a Bayreuth y al año siguiente a escuchar la música de Richard Wagner. Estudió contrapunto y fuga con César Franck, ese Vinteuil habitual, quien le animó a seguir componiendo, y a la muerte de Franck empezó a estudiar fuga y orquestación con Vincent Dandy, quien le mandó competir en el Gran Premio de Roma en 1891, donde quedó segundo con la cantata Andrómeda. Eugène Ysaÿe quedó tan impactado al escuchar fragmentos de dicha obra en un concierto en Bruselas que le encargó uno de sus trabajos más famosos, la sonata para violín, que Lequeu compone en 1892, y a la que dedicamos el programa de hoy. El estreno de aquella obra, encargada por Isaí, tuvo lugar en el Círculo de los 20, un grupo de 20 pintores belgas, y ese mismo año, el propio Isaí dirigió la primera interpretación de Fantasie sur des populaires angevins, fantasía sobre unos aires populares angevinos, vamos a llamarlo así, porque nuestro francés es fantástico de ver los anuncios de Chinchina Flelux, lo menos. De hecho, estamos escuchando de fondo la versión para orquesta de esta obra camerística. La cuestión, la triste cuestión, es que Leque pasó 1893 escribiendo su cuarteto con piano que nunca completó y murió de fiebre tifoidea en Angers en 1894, un día después de su vigésimo cuarto cumpleaños. Si os parece, y después de escuchar lo que nos queda de esta fantasía en la adaptación para orquesta, jugaremos a juxtaponer la prosa de Proust con la música de Leque en lo que queda del programa, y así escuchar la sonata en sus tres movimientos: muy moderado, vivo y apasionado, y muy animado. Pero antes, como digo, acabemos de escuchar esta música en versión orquestal, que nos da una idea de la habilidad que ese jovencísimo compositor belga tenía. Y bueno, ya sabéis los juegos, y si hubiera vivido más, pero como suelo decir yo en clase, si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta.
Thank you.
era la fantasía sobre dos temas populares angevinos, música de Guillaume Durequet. Y ahora, como decíamos, abrimos nuestra copia de En busca del tiempo perdido y procedemos a leer algunos fragmentos mientras vamos intercalando esos tres movimientos de esta sonata para violín y piano que hoy os estamos proponiendo que pueda ser quizá, cogidito por los pelos, esa obra a la que hace referencia el propio Proust. Tres son los movimientos, como hemos dicho, muy moderado, vivo y apasionado, y muy animado. Y empezamos leyendo, por aquí mismo, en busca del tiempo perdido, diciendo: cuando el pianista acabó de tocar, Swann estuvo con él más amable que con nadie, debido a lo siguiente. El año antes había oído en una reunión una obra para piano y violín. Primeramente solo saboreó la calidad material de los sonidos segregados por los instrumentos. Le gustó ya mucho ver cómo de pronto, bajo la línea del violín, delgada, resistente, densa y directriz, se elevaba como en líquido tumulto la masa de la parte del piano, multiforme, indivisa, plana y entrecortada, igual que la parda agitación de las olas, hechizada y demolada por la luz de la luna. Pero en un momento dado, sin poder distinguir claramente un contorno ni dar un nombre a lo que le agradaba, seducido de golpe, quiso coger una frase o una armonía. No sabía exactamente lo que era aquello que al pasar le ensanchó el alma, lo mismo que algunos perfumes de rosa que rondan por la húmeda atmósfera de la noche tienen la virtud de dilatarnos la nariz. Quizá por no saber música le fue imposible sentir algo más que una impresión tan confusa, una impresión de esas que acaso son las únicas puramente musicales, concentradas, absolutamente originales e irreductibles a otro orden cualquiera de impresiones. Y así, apenas expiró la deliciosa sensación de Swann, su memoria le ofreció acto seguido una transcripción sumaria y provisional de la frase, pero en la que tuvo los ojos clavados mientras que seguía desarrollándose la música, de tal modo que cuando aquella impresión retornó ya no era inaprensible. Se representaba su extensión, los grupos simétricos, su grafía y su valor expresivo. Lo que tenía ante los ojos no era ya música pura, era dibujo, arquitectura, pensamiento, todo lo que hace posible que nos acordemos de la música. Aquella vez distinguió claramente una frase que se elevó unos momentos por encima de las ondas sonoras, y enseguida esa frase le brindó voluptuosidades especiales que nunca se le ocurrieron antes de haberla oído, y que sólo ella podía inspirarle, y sintió hacia ella un amor totalmente nuevo. Era el primer movimiento muy moderado de esta sonata para violín y piano en sol mayor de J.M. Le Queux. Seguimos leyendo algún fragmento, el que continúa de En busca del tiempo perdido, que dice tal cual, dice: cuando volvió a casa sintió que la necesitaba, como un hombre que al ver pasar a una mujer casi no vista un momento en la calle, siente que se le entra en la vida la imagen de una nueva belleza que da a su sensibilidad un valor aún más grande, sin saber siquiera ni cómo se llama la desconocida, ni si la volverá a ver nunca. Aquel amor por la frase musical pareció por un instante que prendía en la vida de Swann una posibilidad de rejuvenecimiento. La frase despertaba en él la sed de una ilusión desconocida, pero no le daba nada para saciarla, de modo que aquellas partes del alma de Swann en donde la frasecita iba borrando la preocupación por los intereses materiales, por las consideraciones humanas y corrientes, se quedaban vacías, en blanco, y Swann podía inscribir en ellas el nombre de Odette. Además, la frase infundía su misteriosa esencia en aquello que podía tener de falaz y de pobre el afecto de Odette. Y al mirar el rostro que ponía Swann cuando la oía, hubiérase dicho que estaba absorbiendo un anestésico que le ensanchaba la respiración. Y en efecto, el placer que le proporcionaba la música y que pronto sería en él verdadera necesidad, se parecía en aquellos momentos al placer que habría sentido respirando perfumes, entrando en contacto con un mundo que no está hecho para nosotros, que nos parece informe porque no lo ven nuestros ojos y sin significación porque escapa a nuestra inteligencia y solo lo percibimos por un sentido único. Empezaba a darse cuenta de todo el dolor, quizá de toda la secreta inquietud que había en el fondo de la dulzura de la frase, pero no sufría. ¿Qué importaba que la frase fuera a decirle que el amor es frágil si el suyo era muy fuerte? Y jugaba con la tristeza que difundían los sonidos, sentía que le rozaba, pero como una caricia, que aún profundizaba y endulzaba más la sensación que tenía Swann de su felicidad. Pedía a Odette que la tocara 10, 20 veces, exigiendo al mismo tiempo que no dejara de besarlo. Thank you. ha sido el segundo movimiento vivo y apasionado de la sonata para violín y piano en sol mayor de Lequer, ese trasunto de ese Vintel que aparece en Busca del tiempo perdido. Vamos a leer un poquito más de esta obra de Proust y os presentamos ya el tercer y último movimiento, muy animado, y con él cerramos el programa de hoy. Esto ha sido Tiempo de Clásicos. Estáis en la UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Y mañana tendréis disponible ya el podcast del programa de hoy. Cerramos, digo, con este fragmento de En busca del tiempo perdido. Pero de pronto fue como si Odette entrara, y esa aparición le dolió tanto que tuvo que llevarse la mano al corazón. Y es que el violín había subido a unas notas altas y se quedaba en ellas esperando, con una espera que se prolongaba sin que él dejara de sostener las notas, exaltado por la esperanza de ver ya acercarse al objeto de su espera, esforzándose desesperadamente para durar hasta que llegara, para acogerlo antes de expirar, para ofrecerle el camino abierto un momento más con sus fuerzas postreras, de modo que pudiera pasar, igual que se sostiene una puerta que se va a caer. Y antes de que Swann tuviera tiempo de comprender y de decirse que era la frase de la sonata de Vintil y que no había de escuchar todos los recuerdos del tiempo en que Odette estaba enamorada de él, que hasta aquel día lograra mantener invisibles en lo más hondo de su ser, engañados por aquel brusco rayo del tiempo del amor y creyéndose que había tornado, se despertaron. Se remontaron de un vuelo, cantándole locamente, sin compasión, para su infortunio de entonces, las olvidadas letrillas de la felicidad. Por primera vez, el pensamiento de Swann saltó en un arranque de piedad y cariño hacia aquel Vintel, aquel hermano sublime que tanto debió de sufrir. ¿Cómo sería su vida? ¿De qué dolores debió sacar aquella fuerza de Dios, aquella ilimitada potencia de crear? Y cuando era la frase la que le hablaba de la vanidad de su pena, Swann sentía muy suave esa misma juiciosa prudencia que le pareció intolerable cuando leída en el rostro de los indiferentes que juzgaban su amor como una divagación sin importancia. Y es que la frase, por el contrario, y cualquiera que fuese la opinión que tuviera sobre la brevedad de esos estados de ánimo, veía en ellos, no como las gentes, una cosa menos seria que la vida positiva, sino algo muy superior a ella, lo único que valía la pena de expresarse.
Thank you.